Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Paro y versiones.
La Central Obrera Boliviana denunció un plan de la oposición para derrocar al gobierno.
Viajar en pandemia.
Estados Unidos reabrió sus fronteras luego de 20 meses de restricciones.
Acampe en Bogotá.
Casi 1.500 indígenas colombianos reclaman por regresar a sus territorios.
Amenazan la India.
La contaminación del aire en Nueva Delhi supera 14 veces el nivel seguro.
Por el diálogo.
Irán puso condiciones para el regreso de Estados Unidos al pacto nuclear.
Aborto en Uruguay.
Feministas rechazan la postura del gobierno sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Paro político.
La Central Obrera Boliviana, la COB, denunció un plan sistemático de la oposición para derrocar al gobierno de Luis Arce.
Los sectores opositores a una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas realizaron un paro coincidiendo con el primer aniversario del Ejecutivo.
Comerciales informales, transportistas y organizaciones cívicas y ciudadanas ratificaron su intención de paralizar sus actividades de forma indefinida.
En Órbita consultó al analista y antropólogo boliviano Andrés Huanca, para quien la huelga es una construcción de todos los sectores opositores al gobierno.
Quienes están detrás de este paro, pues son ciertos sectores que, bueno, en parte están movilizados en respuesta a la aprobación del 16 de agosto de la ley 386 de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? En particular me refiero a los comerciantes, pero detrás de ellos están también, pues, ciertos sectores como es el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que arrastró a los demás comités cívicos. Para contextualizar, los comités cívicos, pues, son las entidades, sobre todo dirigidas por el empresariado boliviano, que tienen como punta de flecha el empresariado cruceño de Santa Cruz, del cual, por ejemplo, simplemente para caracterizar, salió Fernando Camacho, quien dirigió, pues, el golpe de Estado del 2019. Entonces, eso, se tiene este sector, pero ahora el grueso es sobre todo estos grupos más derechizados, que además no todos los están protestando por la ley, sino han agarrado una serie de elementos, básicamente bajo el paraguas de nuevamente, supuestamente, defender la democracia.
Según el experto, a la luz de los acontecimientos, el país enfrenta una medida de corte netamente político.
La posibilidad de que estos sectores vayan a paro por tiempo indefinido está casi descartada, consideró el entrevistado.
Al final yo creo que realmente se demuestra, tanto por las últimas declaraciones del Comité Pro Santa Cruz, de que es sobre todo un paro político. Hace unos días, al final de la semana pasada, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que este era el round final, ¿no? Y que era hasta la renuncia del presidente Luis Arce Catacora, o alusiones diciendo como que ahora iban a terminar lo que empezaron en el 2019, ¿no? En alusión al derrocamiento de Evo Morales y sacar al movimiento socialismo del gobierno. Ahora, respecto a si va a ser contundente en sentido de un paro indefinido, es muy difícil. Prácticamente diría que ya está descartada esa posibilidad, dado que hoy día estamos amaneciendo con prácticamente las principales ciudades movilizadas, incluso Cochabamba, que suele ser una ciudad que responde bastante a las convocatorias a paro.
Previo al inicio del paro, este lunes 8, el presidente Luis Arce había augurado un fracaso en la adhesión a la medida.
Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, declaró a Sputnik que en esta decisión existen claras intenciones de desestabilizar al presidente.
La funcionaria afirmó que en el país sudamericano no existen motivos para hacer un paro.
Sobre la respuesta del Ejecutivo, Huanca indicó que se trata de una posición más dura que en anteriores ocasiones ante intentos desestabilizadores.
La población al final, o la mayoría de la población, no entiende por qué, dado que ya se está trabajando. Por otro lado, también el gobierno hoy día mostró una postura un poco más, voy a decir, dura con respecto a estas convocatorias a paro indefinidos, ¿no? se desplegaron efectivos policiales para desbloquear las principales avenidas, ¿no? Y bueno, si bien la convocatoria no ha sido masiva de la convocatoria paro, sí se registraron algunos en Santa Cruz, ¿no? Que es la sede, pues, prácticamente la convocatoria al paro indefinido, y bueno, la policía ha desbloqueado, ¿no? Entonces, lo que se observa es que el gobierno, si bien en una anterior ocasión dio un paso atrás para socialización, observó que a pesar de que hiciera eso, igual va a haber esas intentonas de desestabilización. Entonces, bueno, ahorita parece haber tomado una postura un poco más dura, y además me imagino para no opacar la conmemoración de un año de gestión de Lucho Arce.
Escuchábamos al analista y antropólogo boliviano Andrés Huanca.
Volver.
Estados Unidos reabrió sus fronteras luego de 20 meses de restricciones por la pandemia.
Para las personas que llegan por vía aérea se solicita el certificado de vacunación y un test negativo de COVID-19 dentro de los 3 días previos a la salida.
Además, se requiere el establecimiento de un sistema de seguimiento de contactos por parte de las aerolíneas.
En el caso de la llegada por tierra, las restricciones se levantan en 2 etapas.
Las personas visitantes, por motivos no imprescindibles, como familiares o turísticos, podrán cruzar la frontera siempre que estén inmunizadas.
Las que lo hagan por razones imperiosas o de trabajo, caso de camioneros, estarán exentas de este requisito.
A partir de enero será obligatoria la vacunación a todas las personas visitantes que crucen por tierra, independientemente del motivo de su viaje.
El gobierno de Estados Unidos informó la aceptación de todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud.
Por el momento, estas vacunas son los fármacos de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Covaxin, Sinopharm y Sinovac.
Con el nuevo requerimiento se acaba el llamado turismo de vacunas en el país norteamericano debido al fácil acceso a los fármacos anti-COVID por parte de turistas.
Según un estudio de la Universidad Anáhuac de México, entre marzo y mayo de 2021, los mexicanos realizaron casi 1 millón de viajes a Estados Unidos para vacunarse.
Por dignidad.
Casi 1.500 indígenas colombianos se instalaron en uno de los parques emblemáticos de Bogotá, reclamando volver a sus territorios.
Las comunidades aseguran que el conflicto armado en el país los expulsó de sus tierras y no tienen a dónde ir.
La protesta se desarrolla en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá, donde los miembros de 14 comunidades indígenas desplegaron la medida.
La situación generó tensión entre los indígenas y las autoridades por la falta de acuerdo para que abandonen el parque y así evitar un desalojo policial.
Sputnik entrevistó a María Violet Medina, una de las voceras de la movilización e integrante del pueblo NASA.
Para Medina, el día de hoy es muy difícil regresar a las tierras originarias al no haber garantías de seguridad.
Al igual a que hay muchos pueblos que no tienen dónde vivir. Pues sí, si en sus tierras los sacaron, los desplazaron, hay grupos al margen de la ley, hay disputa territorial, pues uno cómo va allá para que lo asesinen. Pues, o sea, eso es lo que no ha entendido ni el gobierno nacional ni el gobierno distrital. Entonces, eso hace que por eso nosotros hoy el parque sea como nuestro territorio. Pues la verdad, a nosotros nos da mucha tristeza lo que está haciendo la institucionalidad y el gobierno nacional con el tema en Vera. Nunca había visto un retorno en una reubicación o un retorno en vía fast track, como lo quieren hacer con los compañeros de la Florida. Uh-huh. Pero no lo vamos a decir nosotros, lo va a decir la realidad. Esa gente en 2 meses, en 1 mes está otra vez acá, porque no hay garantías de seguridad.
De acuerdo con la manifestante, el reclamo es por dignidad y por el derecho a la vida.
Desde el día que salimos de nuestros territorios violentados, ¿sí? Que no decidimos llegar a esta ciudad porque quisimos o salimos por voluntad propia a nuestros territorios y que están desconociendo un conflicto armado que lleva más de 60 años en nuestro país, una realidad profunda, desde ahí ya nos están revictimizando y eso es un tema de discriminación estructural que tenemos que vivir los pueblos. Y eso deja de que este país sigue siendo racista con las poblaciones más vulnerables y entre ellas nosotros los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Nosotros qué pedimos? Pues obviamente estar en nuestro territorio, tener la chagra, el tulpa, trabajar, pero que no lleguen grupos al margen de la ley, que lleguen todos los derechos que hoy como seres humanos y como ciudadanos nos acobijan en la constitución política, que llegue el derecho a la educación, a la salud.
Medina destacó la actitud de los ciudadanos que se acercan al parque a colaborar con la protesta indígena.
Debemos agradecer a los samaritanos bogotanos que de una u otra forma se han sentido recogidos en el marco de la Minga y pues han sido respetuosos y sobre todo han conocido las realidades del por qué estamos acá y pues son los que nos han venido aportando con donaciones tanto alimentarias, vestuarias, de medicamento y demás. Entonces eso ha sido una parte y la otra es que pues estamos haciendo unas ferias de los sábados, los domingos y los vestidos cuando son al frente sobre la séptima y pues ahí las mujeres hemos salido a vender algunas artesanías y eso ha permitido que tengamos un mínimo vital para también comprar y desde los procesos también los otros pueblos que no están aquí presencial porque tienen unas mínimas garantías en trabajar ya sea en casas de familia, en construcción o en lo que les haya salido pues son las que están también contribuyendo a hacer donaciones, a traer y demás en el marco de esa colectividad.
Era María Violet Medina, vocera de la movilización indígena en Bogotá e integrante del pueblo Nasa.
Sin solución.
La contaminación del aire en la capital de la India supera 14 veces el nivel seguro recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Este lunes 8, Nueva Delhi amaneció con 718 microgramos de partículas de un diámetro inferior a 10 micras PM10 por metro cúbico.
La medición del proyecto Índice Mundial de Calidad del Aire es muy superior al nivel seguro de 45 microgramos recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Ciencias de la Tierra calificó la situación como deplorable y recomendó a la población de la ciudad evitar toda actividad física al aire libre.
Los expertos de este ministerio evalúan la concentración de las partículas PM10 y PM2.5.
Al primer grupo corresponden el polvo, el polen y el moho, y al segundo los productos de la combustión y los contaminantes orgánicos.
La calidad del aire de Nueva Delhi es considerada de las más contaminadas del mundo.
La situación se deteriora bruscamente en el otoño debido a las quemas de los campos agrícolas alrededor de la ciudad y en los estados vecinos.
Según datos oficiales, la contaminación causa al menos 1 millón de muertes anuales en el norte del segundo país más poblado del mundo.
La semana pasada, el primer ministro Narendra Modi realizó anuncios en la cumbre de clima de la ONU, la COP26, en Glasgow, Escocia.
India prometió alcanzar la neutralidad de carbono para 2070, 2 décadas más tarde de lo que pide la ONU.
Para 2030, Modi espera que la mitad del consumo energético de la nación provenga de fuentes renovables.
Y además se pretende reducir el uso del carbón en un 45% antes de ese mismo año.
Garantías.
Irán puso condiciones para el regreso de Estados Unidos al Plan de Acción Integral Conjunto, también conocido como Pacto Nuclear.
La Cancillería comunicó que el país norteamericano debe reconocer su culpa por la situación del convenio y levantar las sanciones contra Teherán de una sola vez.
Irán pidió a Washington garantías de que ningún otro de sus gobiernos repetirá la salida unilateral del acuerdo nuclear como lo hizo Donald Trump en 2018.
El país persa recordó que como la potencia norteamericana hoy integra el pacto, no puede pedir nada a los miembros en virtud del acuerdo.
El pasado 3 de noviembre, Irán y la Unión Europea anunciaron la reactivación de las negociaciones en Viena.
La fecha será a partir del 29 de noviembre, tras 5 meses de diálogo suspendido por las presidenciales iraníes, en las que triunfó Ebrahim Raisi.
En 2015, Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Alemania firmaron con Irán el Plan de Acción Integral Conjunto.
El acuerdo impuso limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, Donald Trump rompió el pacto e impuso sanciones contra Teherán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después de la retirada de Estados Unidos, como respuesta, la República Islámica comenzó a recortar gradualmente el cumplimiento de sus compromisos nucleares.
El pasado 28 de octubre, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, adelantó que su país está dispuesto a reanudar las negociaciones.
Defensa en Uruguay.
Feministas autoconvocadas entregarán una carta al presidente Luis Lacalle Pou en rechazo a la postura del gobierno sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
El miércoles 10 a las 18 horas se concentrarán frente al edificio de la presidencia bajo el lema La IBE se defiende, con apoyo de diferentes organizaciones.
En Uruguay el aborto está legalizado desde el año 2012, pero en los últimos meses hubo decisiones y propuestas gubernamentales que podrían obstaculizarlo.
El presidente de la Administración de Salud del Estado, ACE, Leonardo Cipriani, dijo que el procedimiento será revisado para que no sea aprobado automáticamente.
Esto porque, según la ley, tras la solicitud de la persona, un equipo interdisciplinario debe asesorarla sobre el procedimiento y plantearle alternativas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Liliana Brasinska, directora del Instituto Mujer y Salud en Uruguay, MISU, organización que participará de la movilización.
Cipriani, que es el presidente de ACE, su cargo anterior fue de director técnico de una de las dos instituciones objetoras de ideario en el país, el Círculo Católico, pero además de eso fue activo militante durante el debate de la ley parlamentaria para que se incluyera la objeción de ideario, un concepto muy cuestionado en el mundo, porque conciencia tienen las personas, las instituciones no tienen conciencia. Y por lo tanto, esto fue una manera de obstaculizar una implementación, ¿eh? Es una cuestión, el Observatorio de MISU desde hace muchos años, que viene planteando que la objeción de conciencia no tiene control real, ¿no? Y nos hemos encontrado con profesionales que objetan porque no están de acuerdo con la ley. Eso no es objeción de conciencia, ¿no? Eso es desobediencia civil.
De acuerdo con el Observatorio de MISU, en 3 hospitales del país hay 100% de profesionales objetores.
No siempre quienes quieren los servicios tienen la información y desde las autoridades no hubo esfuerzo para difundir y garantizar que deben funcionar, aseguró la entrevistada.
Otro de los cuestionamientos es la designación de la ginecóloga Gabriela Filler como referente de salud sexual y reproductiva de la red de atención primaria del área metropolitana de ACE.
Que se haya nombrado a una objetora de conciencia que además tenemos la comprobación que pretendió interferir en junio en el proceso legal de una mujer, es alarmante. Y esto no es garantizar el cumplimiento de la ley, como tanto el presidente del país como el presidente de ACE han declarado. Que tenga que cumplir la ley es de suyo, no está en cuestión. Es una ley. Tienen que cumplir las autoridades. Esta declaración de que vamos a cumplir con la ley, ¿qué otra cosa podríamos hacer?
La entrevistada se refirió al discurso de las autoridades, el cual pone énfasis en la maternidad, pero no se coincide con las políticas públicas.
Una cantidad de mujeres pobres y sin recursos no solo deciden seguir su embarazo, sino con toda autonomía y libertad tener los hijos que deciden, sino que hoy tenemos la cantidad de familias, entre ellas una cantidad de mujeres con sus hijos, que solo pueden comer por las ollas populares. ¿Dónde están las políticas públicas ahí? Tenemos una cantidad de mujeres siguiendo adelante el control del embarazo y la atención, y sin embargo el problema es que adolecemos de políticas que realmente enfaticen el apoyo a la maternidad. ¿Qué ha pasado con el sistema de cuidados? Ahí es la principal política en donde lo que se tiene que contribuir como Estado es a su cuota parte de responsabilidad en la crianza y socialización de niños, niñas y adolescentes que llegan al mundo. ¿Dónde están esas políticas?
Escuchábamos a Liliana Brasinska, directora del Instituto Mujer y Salud en Uruguay.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.